Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
Muy buenas tardes. El arzobispo de Mosul, Monseñor Nona, se encuentra en España mostrando la realidad de los 120.000 cristianos que han tenido que huir de Irak, perseguidos por el Estado Islámico. Ayer ofreció una rueda de prensa y, bueno, se me ocurrió hacerle una pregunta que siempre me hago cuando veo tanto sufrimiento. ¿Dónde está Dios en todo esto?
Esta pregunta, si quiere, qua en el Occidente, en el Oriente, no si quiere mai.
Esta pregunta nos la hacemos en Occidente, en Oriente no nos la hacemos nunca.
Dio per noi, o la fede per noi è mischiata con la nostra identità, non si può fare una identità separata da Dio o dalla fede.
En Oriente la fe es algo identitario, es algo que no se puede separar. Con lo cual no nos hacemos esta pregunta, no nos podemos hacer esta pregunta porque no va la fe por un lado y nuestra vida por otro.
Cuando sucede una cosa como esta, noi diciamo ringraziamo Dio per tutto.
Cuando pasa algo así, nosotros lo que hacemos es agradecerle a Dios lo que está pasando.
Porque sappiamo bene che non è Dio che ha fatto questo, è l'uomo.
Porque sabemos que no ha sido Dios el que ha provocado esto, sino que ha sido el hombre.
Forse in questa situazione l'esistenza di Dio c'è più di una situazione normale.
Quizás en una situación como esta la presencia de Dios es mayor, o sea, nos damos cuenta de su presencia mucho más.
Perché quando c'è questa violenza brutale da parte dell'uomo, noi crediamo che Dio sempre esiste perché lui è il bene.
Cuando hay actos de violencia brutal como los que estamos viviendo, somos conscientes de que la presencia de Dios es real, porque Dios es el bien.
Crediamo di più che c'è bisogno di credere in Dio quando siamo davanti a una situazione come questa.
Nuestra fe aumenta, creemos más en Dios cuando hay una situación como esta.
Quindi Dio esiste.
Por tanto, Dios existe.
Bueno, pues quedé impresionado. Tengo toda la Navidad para pensar en esta respuesta. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en el último domingo del tiempo de Adviento se nos presenta el pasaje de la Anunciación. Simplemente, ¿qué sabemos de la Anunciación cuando el Dios le propone a través del arcángel San Gabriel a una joven llamada María de Nazaret el ser su madre? Ella acepta. Dos cosas. Estos días, mucho ruido ante la Navidad. Sin embargo, Dios viene en el silencio de la noche. Y segunda cosa, lo que dice el Papa Francisco se cumple. Dios y María salen a la periferia. María sale de sí para ayudar a los demás, para ponerse al servicio de Dios y de los demás, y el Señor, sin dejar de ser Dios, deja su suelo real para compartir y plantar su tienda entre nosotros. Eso.
Pues muchísimas gracias.
Hasta mañana. Jesús
Luis. Vamos a hacer balance de cómo están los derechos humanos en el mundo. Cristina Sánchez, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro. Hace un par de semanas celebrábamos el 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero tengo que decirte que el 2014 ha sido un año difícil para conseguir este objetivo. Voy a hacer un repaso general para que veas. Millones de personas han tenido que abandonar su hogar por guerras como Siria, Irak, la República Centroafricana o la que hay en Sudán del Sur. El Estado Islámico y sus escisiones en África subsahariana están sembrando el terror en Nigeria, Somalia o Egipto. Una epidemia de ébola se ha descontrolado en el continente africano por falta de recursos y de interés, y cerca de 3.500 personas han perdido la vida en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. 57 millones de niños y niñas no van a la escuela. Y aumenta la desigualdad. En Europa, por ejemplo, los ricos son más ricos y hay más personas viviendo en situación de pobreza, especialmente en España. Ya nos recordó el Papa en Lampedusa que somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto.
¿Quién ha pianto per queste persone?
¿Quién ha llorado por estas personas que iban en barca? Por estas jóvenes madres que llevaban a sus niños. Por estos hombres que buscaban un modo de sostener a sus familias. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto, del padecer con
la globalización de la indiferencia.
Se le entiende fenomenal. Seguimos hablando de España. 2015 es un año crucial para nuestro país en esta materia. Deciros que en enero vamos a acudir al examen periódico universal, un procedimiento que supervisa la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU. La otra cita será en julio. Son muchos los temas a los que deberá contestar España, entre otras cosas que tenemos 5 millones de personas en situación de pobreza severa y en total 11,7 millones de personas en situación de exclusión. Me temo que hay que ponerse las pilas.
Pues sí que hay que ponerse las pilas. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Y las 2 y 12, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y ya feliz Navidad, ya sí, se puede, ¿no?
Sí, porque además fue la bendición...
Aquí ya es Navidad.
Claro, fue la bendición del pesebre y el árbol de Navidad.
Bueno, y no solo, este año, como sabes, eso siempre se hace la víspera de Nochebuena, pero este año ha tenido una semana casi de adelanto porque además hemos estrenado iluminación en la Basílica de San Pedro. Ayer por la tarde a las 6 en punto se encendía la cúpula con las nuevas luces LED, que, como sabes, contaminan poco y gastan menos. Y la basílica, también lo que es la fachada, se revestía de una nueva luz que, también te digo, a simple vista, no se nota nada la diferencia con lo de antes, solo que es más ecológico y más barato. Y unos minutos antes, pues se inauguraba efectivamente primero la iluminación del árbol, que este año viene de Calabria, es un abeto gigante blanco, así se llama, pero es verde y con el tronco marrón, está con bombillas amarillas y blancas, como la bandera del Vaticano, y a su lado el pesebre, el nacimiento, que es tiene una particularidad este año y es que se ha inspirado en el mundo de la ópera, concretamente en la ópera de Donizetti, El elixir de amor. Lo regala la ciudad de Verona y es esta vez de figuras grandes, sin techo, y representa pues una escena casi común de un pueblo navideño, pero por ahora los visitantes dicen que les gusta más que el del año pasado.
Ah, bueno. Y esta mañana, encuentro del Papa con la comunidad Papa Juan XXIII.
Sí, es una comunidad que se reúne sobre todo con enfermos, con ancianos, y lo que les ha dicho el Papa es que los testimonios que ha estado escuchando hablan de esclavitud y de liberación, hablan del egoísmo, de cuantos piensan construir la existencia explotando a los demás, y hablan también de la generosidad de los que ayudan al prójimo a resolver tanto su degradación material como moral. Son experiencias, decía el Papa, que ponen luz sobre tantas formas de pobreza de las cuales, por desgracia, está herido nuestro mundo. Y les llamaba amigos y les decía, es la presencia del Señor la que señala la diferencia entre la libertad del bien y la esclavitud del mal. Hoy en el Vaticano hemos tenido también un nombramiento que, bueno, no es de los importantísimos, pero ya verás como en el próximo conclave, cuando sea, pues cobrará relevancia, y es el nuevo camarlengo, que es el cardenal Turán, que actualmente es el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y el vicecamarlengo, que es Gian Piero Gloder, ahora mismo presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana. Un fuerte
abrazo.
Hasta
mañana.
En 2003 había 1,6 millones de cristianos en Irak. Ahora no hay más de 300.000. Los obispos de Irak piden ayuda para que los cristianos se queden allí. Uno de ellos es, como escuchábamos, Monseñor Amel Nona, arzobispo de Mosul, que explica cómo los cristianos viven refugiados como pueden en las iglesias de Erbil. Necesitan urgentemente viviendas para las familias.
Le sfide materiali che abbiamo oggi sono di trovare alloggio, le case per le famiglie, di trovare anche di mantenere che tutte le famiglie avranno il cibo.
Los desafíos con los que nos encontramos ahora son que todas las familias tengan un alojamiento y poder alimentarles, darles comida para poderse alimentar.
Por primera vez desde el siglo III no se celebra la Eucaristía en Mosul. Ya no quedan casi cristianos y los que quedan abandonan el país a un ritmo de 75 por día. La situación es dramática y están refugiados en Erbil, en el Kurdistán. Viven donde pueden.
La maggior parte di loro vivono nelle chiese, nei giardini delle chiese o sotto le tende.
La maggior parte vive in los jardines de las iglesias y en tiendas de campaña o en tiendas de campaña.
Ma oggi, grazie all'aiuto di tanti cristiani dell'estero, quelli che erano sotto le tende, oggi abbiamo fatto un'altra soluzione per loro.
ayuda a la Iglesia necesitada. Quiere ayudarles esta Navidad con la mayor campaña que han realizado en toda su historia. Alojamiento, alimentación para las familias, es una necesidad urgente. Pero también hay proyectos para formar y mantener seminaristas, sacerdotes, catequistas y religiosos. Viajamos hasta Londres porque la confesión anglicana tiene actualmente cerca de 85 millones de fieles en todo el mundo, y en algunos países como Irlanda, Canadá o Estados Unidos aceptaba ya la ordenación de mujeres obispos. Ahora ha llegado el turno para la Iglesia de Inglaterra, que acaba de elegir a la primera mujer obispo, lo que ha obligado al gobierno a cambiar la legislación. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Un día después del nombramiento de la primera mujer obispo de la Iglesia de Inglaterra, el gobierno británico proponía un cambio legislativo para admitir por la vía rápida a mujeres obispo en la Cámara de los Lores. No será el caso seguramente de Libby Lane, nombrada obispo de Stockport por ser un cargo sufragáneo de la diócesis de Chester. Lane pertenece a la primera generación de mujeres sacerdote aprobadas hace 20 años y esta semana se declaraba sorprendida por la noticia.
I'm honored and thankful to be called.
Así daba las gracias por un nombramiento que la convierte en la primera mujer obispo de la Iglesia de Inglaterra tras un largo proceso marcado por las divisiones con la oposición de las ramas anglo-católica y evangélica. En 2012, el Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra bloqueaba la ordenación de mujeres obispo por el rechazo del sector laico, que finalmente dio vía verde a esta iniciativa el año pasado. Las últimas propuestas permitieron a las parroquias tradicionalistas pedir una alternativa masculina y llevar cualquier disputa sobre el proceso a un mediador independiente.
Muchísimas gracias, Begoña. En España acaba de tomar posesión de su diócesis Monseñor César Franco. Enseguida hablamos de ello.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿A ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Pues los Reyes, es lo que más me gusta. Con las niñas, tengo dos, que son pequeñitas y en Reyes pues... pues les hace mucha ilusión y yo hago verlas.
El mejor regalo de la Navidad es tu sonrisa. Sonríe con nosotros.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Toma de posesión de Monseñor César Franco como nuevo obispo de Segovia. María María Brum, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Qué suerte tienen en Segovia.
No lo sabes tú bien, qué suerte tienen. Es verdad, es verdad. Pues efectivamente, por orden del Papa Francisco, Monseñor César Franco, durante casi 20 años obispo auxiliar de Madrid, ha tomado esta mañana sobre sus hombros como buen pastor a la iglesia que peregrina en Segovia. Aunque pueda parecer que perdemos en Madrid a un padre y a un hermano que ganan los segovianos, en realidad no es así. Él va a seguir a pocos kilómetros de aquí a ser el buen amigo que nos podrá seguir siempre acompañando con su sabiduría y su consejo, mientras para los segovianos será además el bendito enviado por el Señor. Los que hemos tenido la suerte, que en Cristiano siempre es gracia, de trabajar al lado de César Franco, de compartir con él la puesta en marcha de proyectos apostólicos, de concelebrar con él los misterios de la fe, hemos podido siempre aprender de un amante de Dios, amante de la Sagrada Escritura, amante de la Iglesia y ardiente constructor de su comunión y su misión. Poeta y autor de canciones religiosas como el himno a la Almudena o el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, encontré en el patio del Palacio Arzobispal de Burgo de Osma un poema suyo a Jesucristo, digno de estar junto a las mejores poesías de la literatura española. Como experto en teología bíblica, miembro de la Escuela de Madrid, de la que también formaron parte los actuales arzobispos de Toledo y de Granada, se especializó en los textos evangélicos de la Pasión, lo que sin duda, uniendo prodigiosamente teología y pastoral, reflexión y predicación, ha servido para que César Franco haya acercado a miles de personas, sobre todo a jóvenes, al misterio redentor de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Por eso, tal vez lo más destacado de la huella de César Franco en su querida diócesis de Madrid, que él llama su madre, en la que creció desde niño en la fe y en la que y para la que fue ordenado sacerdote y obispo, es su ímpetu misionero. Lo recuerdo de sacerdote creando casi desde la nada un gran movimiento juvenil en la Acción Católica, o como obispo promoviendo esta pastoral juvenil junto a la de la cultura, la comunicación social y la catequesis y la pastoral educativa y escolar y universitaria con entusiasmo imparable, sin la cual no solo no hubiéramos tenido una JMJ como la de Madrid, sino tampoco una experiencia de unidad entre los jóvenes católicos madrileños, peregrinos en Santiago, en Javier, o en las demás jornadas mundiales de la juventud.
Pues Manuel, si te parece, nos vamos hasta allí, hasta Segovia, para conocer cómo han vivido esta toma de posesión con nuestro compañero Daniel Muñoz. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Bueno, acaba de terminar el acto. ¿Cómo ha ido la ceremonia?
Pues ha sido una ceremonia, la verdad que muy emotiva, y una ceremonia en la que Monseñor César Franco pues se ha presentado a los que desde hoy, concretamente desde las 12 y 21 minutos que tomaba posesión de la Catedral Segoviana, pues es su pueblo, son también sus hermanos, como él ha destacado. Es una mañana fría la que hemos vivido en Segovia, con niebla que por fin ha levantado y que nos ha permitido también, bueno, pues dar la bienvenida así al nuevo obispo.
Pero en el corazón de la gente había calor, ¿no?, en la acogida a don César.
Sí, efectivamente, la gente está emocionada y se veían muestras de mucho cariño, porque han sido muchos los segovianos que se han acercado hasta la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que ha sido, bueno, pues el escenario de ese acto, pero también amigos, compañeros, personas que no querían perderse este momento y acompañar a Monseñor César Franco, procedentes de otras diócesis, de otros rincones de España. Mucho calor humano sí que había.
Dani, ¿y sus primeras palabras a sus diocesanos?
Bueno, pues lo primero que ha hecho ha sido, en primer lugar, destacar que él no es el protagonista, aunque había mucha expectación, por supuesto, por ver al nuevo obispo, pero decía que él no es el protagonista, que el protagonista es el Evangelio, es el mensaje de Cristo. Si os parece, vamos escuchando, bueno, pues algunos de esos mensajes que ha ido dando en esa primera homilía como obispo de Segovia.
La sucesión apostólica que hoy tiene lugar en esta diócesis de Segovia es un signo vivo de la misericordia y fidelidad de Dios, desposado eternamente con su pueblo, a quien otorga pastores que sean iconos de Cristo y colaboren a la extensión de su reino en este mundo. Cantemos, pues, y anunciemos la fidelidad de Dios en esta santa liturgia de alabanza y en medio del mundo.
Monseñor César Franco ha destacado que él viene a trabajar, que él viene a llevar esa palabra de Dios a los rincones de la diócesis y destacaba precisamente esa misión.
Mi venida a esta diócesis está al servicio del único que debe ser servido con la entrega total y generosa de nuestra vida, porque es él y solo él quien nos ha redimido del pecado y de la muerte y nos ha hecho herederos de la vida eterna. Quiero afirmar con San Pablo que soy siervo de Cristo y siervo vuestro por Jesús.
Un mensaje este último que escuchábamos, compañeros, que de algún modo ha remarcado, porque dice que no viene, por ejemplo, a ocupar el lugar que solo corresponde a Cristo, sino que viene a ser uno más y a guiar a ese pueblo.
Y no vengo a ocupar el lugar que solo corresponde a Cristo, y a pastorear esta diócesis como si fuera mi propiedad personal. Vengo a someterme a Cristo y a dejarme conducir por Él. Vosotros y yo, como cristianos, sacerdotes y obispo, debemos caminar en la voluntad del Señor para colaborar con Él en la edificación de la Iglesia que solo le pertenece a Él.
Y Daniel, que dice Monseñor César Franco que viene a someterse a Cristo. Lo mismo hizo Monseñor Ángel Rubio. Dinos también algo sobre él, porque han sido 7 años, ¿no?
Siete
al frente
años
de la diócesis. Sí, 7 años ya.
Efectivamente, 7 años que se han cumplido además hace poquitas semanas, porque Monseñor Ángel Rubio tomaba posesión de la Cátedra Segoviana en el Día de la Inmaculada de 2007 y se despedía precisamente la semana pasada, el pasado sábado, cuando se cumplía también el 10º aniversario de su ministerio episcopal. Él ha sido el encargado también, de algún modo, junto con el nuncio, de dar la bienvenida y de dar esas primeras palabras. Y de algún modo de hacer este paso de página, Monseñor Ángel Rubio ha destacaba la semana pasada ya, bueno, pues ese paso por Segovia y también, como no, bueno, pues esa búsqueda de santidad a la que durante todos estos años nos ha estado invitando en cada una de sus homilías.
Pues Dani Muñoz, desde COPE Segovia, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Por este maravilloso resumen de todo lo acontecido allí en este día tan importante para la ciudad de Segovia, para toda la diócesis.
Un día importante en el que no han faltado tampoco referencias a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. No olvidemos que Segovia es ciudad teresiana, no olvidemos que en Segovia está el sepulcro de San Juan de la Cruz y también palabras relacionadas con lo que es la Iglesia en el tercer milenio, que es misión, sobre todo.
Pues muchísimas gracias, Dani. Terminamos hablando de comunicación y de cómo debe ser el periodismo. Nos lo cuenta el profesor Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? La desinformación, la calumnia y la difamación. Pero de estos tres, el primero es el más insidioso, porque empuja a decir la mitad de las cosas y esto lleva a no poder formarse un juicio preciso sobre la realidad. Desinformar conduce al error, a creer solamente en una parte de la verdad. No son palabras mías, ¿eh? Son palabras esta misma semana de un comunicador nato, como es el Papa Francisco, durante su encuentro con los trabajadores del canal de televisión de la Iglesia italiana. El pontífice reflexionaba sobre el papel del comunicador en la actualidad, no solo del católico. Decía que nuestra principal tarea es despertar esa chispa interior de las palabras. Y ponía en guardia contra los mesianismos mediáticos, te suena, ¿no? Bueno, a menudo, nos advertía Francisco, la comunicación ha sido sometida a la propaganda, a las ideologías, a los fines políticos o de control de la economía y también de la técnica. Lo que hace bien a la comunicación, en primer lugar, es la valentía de decir las cosas en la cara, el hablar con franqueza y con libertad, porque si estamos verdaderamente convencidos de lo que tenemos que decir, las palabras vienen. Sin embargo, si estamos preocupados de aspectos tácticos, el tacticismo, decía Francisco, nuestro hablar será artificial, poco comunicativo, insípido, un hablar de laboratorio, y esto, claro, no comunica nada.
La libertad es anche quella rispetto alle mode, ai luoghi comuni, alle formule preconfezionate che alla fine annullano la capacità di comunicare.
Se entiende, ¿no? Decía Francisco que esta libertad debe ir más allá de las modas, de los lugares comunes, de las fórmulas preconcebidas, el exceso de eslóganes que, en lugar de poner en marcha el pensamiento, lo que hacen es anular la capacidad de comunicar. Además, insistía el Papa de un error frecuente en la comunicación moderna, la velocidad y la poca reflexión. Por eso se necesitan comunicadores capaces de hablar a la mente y al corazón más allá de lo inmediato, de despertar las palabras, hablar a toda la persona haciendo concreta esa cultura del encuentro tan necesaria en un contexto cada vez más plural. Lo dicho, a comunicar bien y feliz Navidad. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Feliz Navidad. Hasta la semana que viene. Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Wright y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.